Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, bienvenidos a este lunes 23 de noviembre del 2020, cielos despejados, nieblas matinales, que ya saben ustedes quiere decir tardes de paseo, alguna helada en la mitad norte de la península, calimas en Canarias, hombre, temperaturas que empiezan a parecer más frescas, ¿no?, con una bajada notable de las máximas en gran parte de España. Ayer fue un día de protesta. Ayer fue un día en el que, con las limitaciones propias de una epidemia de COVID, de coronavirus, los españoles que consideran que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha un ataque devastador, devastador, contra la libertad, que ha iniciado una agresión revestida de ideología, debía ser contestada en la calle. Y lo hicieron ayer en la calle. Miles de vehículos en 30 ciudades españolas. Bueno, vehículos y ciclistas y gente a pie. Si no quieren ver el clamor de la calle, son muy libres de ponerse una venda a los ojos. Que no lo vean. Pero que alguien, cualquiera de esos susurradores de caballos que hay en la Moncloa, cualquiera de todos esos que se ganan el sueldo, hombre, diciendo, recuerda que eres mortal y que deberías prestar atención a esto o a lo otro, que le digan que los que salieron están ahí, aunque no les vean. Y están ahí para lamentar, protestar enérgicamente una ley que por muchas decoraciones, por muchos disimulos, por muchas entrevistas en Lo País, por muchos cuentos malayos que nos quieran contar, es una ley que castiga el castellano como lengua vehicular, que quiere acabar con la educación especial, que quiere acabar con la escuela concertada y que quiere acabar con la exigencia del esfuerzo. Todo, por cierto, por mejorar estadísticas y ponerse medallas. Esa es la ley Celaá, que lleva el nombre de la ministra más incompetente, corrosiva y abrasiva, por supuesto que ha tenido la educación, y les puedo asegurar que buena parte de todos los gobiernos, no solo de los que hemos vivido, sino de los que hemos sufrido. A lo largo de la mañana, si quieren, echamos un vistazo a algunas de las reivindicaciones de ayer y a algunos de los avisos de algunos gobiernos autonómicos que efectivamente, en función de sus competencias, matizarán la aplicación de la ley Celaá. Esto pone muy histéricos a unos cuantos que están diciendo, wow, que claro, todo lo que sea oponerse a una ley de la izquierda sectaria, quieren suponer que se trata de una rebelión de las estructuras del Estado. No. El Estado autonómico contempla que las comunidades autónomas apliquen las leyes marco de educación en función de sus criterios. Oiga, ¿no lo ha hecho eso la Generalidad de Cataluña contra sentencias bastante claras del Tribunal Constitucional? Pues si ahora lo quieren hacer las demás, este gobierno, chitón. Y como el día de ayer, pues hombre, era un día, o parecía que podía ser un día anodino de noviembre, decidió alegrárnoslo Pedro Sánchez con un nuevo aló presidente. Ahí estaba él. ¿Qué? ¿Os aburrís un domingo? Ahora me vais a ver. Y además me voy a soltar una perorata. Bueno, de esas peroratas, ya saben ustedes, en las que solamente está autorizada la realidad paralela que vive Sánchez. Cualquiera que escuchara ayer a Pedro Sánchez se diría que el G20 lo había organizado él y que él era el líder de todos los líderes mundiales que estaban organizados en ese encuentro, que la vacuna la ha descubierto él, que nos la va a poner él en persona, que nadie sufre en España porque está él, que la democracia realmente empieza con él y que todos, enfermos, parados, comerciantes, hosteleros, etcétera, etcétera, pueden estar muy tranquilos porque está él. A última hora del domingo, después de haberse reunido con el G20, con las relaciones con sus socios de Podemos en un estado lamentable, tras haber tenido que ir a Marruecos a arreglar el incendio migratorio, con la calle sublevada por el ataque frontal a la libertad educativa, pues ya saben ustedes, Moncloa Producciones SL tuvo la idea de dar un titular para tenernos entretenidos hoy. Y para eso vamos a hablar de la vacuna y vamos a dar esperanzas. Ya veremos si acertadas o exageradas sobre la vacunación masiva, anuncio de vacunación masiva. Obsérvese, con unas vacunas que todavía no están aprobadas, que lo estarán en breve, pero que todavía no lo están y que técnicamente todavía no existen. Pero cual no tiene precedentes. Hombre, no, que hay que ser, en fin, hay que ser previsor, ¿vale? Pero vamos a ver, eso de dar por bueno que la vacuna va a estar lista en enero, que va a ser efectiva y que para junio una parte sustancial de los españoles van a estar inmunizados, pues, oiga, ajolá, 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 sí, es verdad. Claro, pero es que nos va a vacunar el mismo señor que dijo que las mascarillas no eran necesarias. ¿Se acuerdan, no? Así que habrá que ser comprensible también con los que muestren algún escepticismo ante una vacuna que, eso sí, no va a ser obligatoria. Sí parece buena idea que se vaya a hacer igual en toda España. En fin, en eso nos vamos a ahorrar el espectáculo de los reinos de taifas.
Una parte muy sustancial de la población podrá ser vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. El Gobierno de España va a garantizar que todos los grupos priorizados tengan acceso a la vacuna. Y para ello se acordará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una estrategia única de vacunación. No habrá distintas estrategias de vacunación, habrá una única estrategia de vacunación para todo el territorio nacional.
Bueno, repartida en 13.000 centros, llevando el peso de la atención primaria, y en esto nos diferenciamos de Alemania, que va a habilitar espacios públicos diferentes a los ambulatorios para vacunar a la gente. Dice Sánchez que aquí estamos preparados porque en 8 semanas hemos vacunado 14 millones de personas de la gripe, no le falta razón, en condiciones más o menos normales. El problema podría estar en si la Navidad causa estragos, si en enero los contagios se disparan, si esos centros de atención primaria se colapsan de consultas de contagiados, entonces la vacunación podría complicarse, ¿no? De ahí que los alemanes pues hayan previsto velódromos o espacios al aire libre y tal y que igual. Y luego hay otra gran incógnita, o hay más incógnitas, ¿no? ¿Qué pasa si llega la vacuna? Llega enero, pasa febrero, llega marzo, y aquí la vacuna se la pone poca gente. ¿Se va a abrir el debate sobre la obligación de vacunar a la población? ¿Se puede obligar a alguien a ponerse una vacuna que ha batido todos los récords de precocidad en las fases de investigación? Pues es un debate interesante, ¿eh? Lo único que seguramente tiene razón Sánchez y todos los que se dedican a la gestión de las cosas públicas es que estas Navidades no pueden ser normales. En fin, no es que no puedan, es que no deben. Por el bien de todos. Así que habrá que esperar a los planes definitivos que pacten las diferentes comunidades autónomas. Ahora le contaré más cosas de este aló presidente del domingo con el que nos entretuvo una tarde de noviembre. Porque ahora quiero conocer más, más noticias, más argumentos de actualidad que ya me cuenta Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues te cuento que las cifras que ha dejado la pandemia este pasado fin de semana vuelven a marcar una tendencia a la baja, aunque hay que decir que la situación todavía es grave. A falta de que Sanidad confirme los datos, ayer las comunidades autónomas reportaron casi 7.000 contagios y 117 fallecidos. La tasa de incidencia, según avanzó Pedro Sánchez en esa comparecencia, es de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Con este panorama, algunas regiones empiezan a aliviar hoy sus restricciones. Es el caso de Cataluña. Allí reabren bares y restaurantes después de pasar un mes cerrados. Eso sí, al 30% de su capacidad y hasta las 9:30 de la noche. Hasta esa misma hora podrá abrir la hostelería en Andalucía, aunque solo para servir comida a domicilio. Allí además se retrasa el horario de cierre de jugueterías a las 8 de la tarde por la campaña navideña. El resto de comercios tiene que cerrar a las 6. La región seguirá confinada al menos hasta el próximo 10 de diciembre. Juanma Moreno es el presidente de la Junta.
Estas dos semanas van a ser decisivas. Si en estas dos semanas la tendencia es a la baja y a una tendencia intensa, se podrá abrir mucho más el grifo en Navidad. Yo quiero ser optimista porque estoy viendo que los resultados están, digamos que las medidas están dando resultados, pero siempre con muchas cautelas y, como digo, con mucha prudencia, porque puede dar un giro inesperado en cualquier momento.
Y lo que entra en vigor este lunes en los puertos y aeropuertos de todo nuestro país es la PCR obligatoria para los que lleguen a España desde una zona de riesgo. Y en Canarias la presión migratoria da una ligera tregua. Este domingo han llegado 143 personas en varias pateras en el muelle de Arguineguín, donde hace unos días estaban hacinados más de 2.000 inmigrantes. Ahora mismo siguen allí unos 600. El resto se ha trasladado al campamento instalado en Barranco Seco y a diferentes complejos hoteleros. País Vasco y Castilla y León se han ofrecido a acoger a parte de estos inmigrantes. Y ya está en España la etarra Natividad Jáuregui. Aterrizaba ayer desde Bélgica, escoltada por la policía. La justicia española la reclamaba por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981, pero Bélgica se negó a extraditarla hasta en tres ocasiones. El viernes fue detenida en Gante. En el país belga trabajó como cocinera e incluso participó en la elaboración de un libro de cocina. Y en el partidazo de COPE, ¿qué tenemos, Carlos Ganga? Porque el Real Madrid y Barça siguen lejos del liderato de la Liga.
Han pasado 10 jornadas, Pilar, y continúa como líder la Real Sociedad, que ganó 0-1 al Cádiz y suma 23 puntos. Segundo es el Atlético con 20, tercero el Villarreal, cuarto el Real Madrid con 17 y el Barça aparece duodécimo a 12 puntos del primero. Además, ayer se jugaron el Alavés 2, Valencia 2, Granada 1, Valladolid 3 y Eibar 0, Getafe 0. Atención también a lo que ha pasado esta madrugada en la NBA, porque los Lakers, los actuales campeones, han fichado a Marc Gasol. En motociclismo, Albert Arenas se proclamó ayer nuevo campeón del mundo de Moto3 y en tenis, Medvedev se llevó el torneo de maestros ante Dominic Thiem.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Con financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un televisor OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1.699 euros.
Además, LG te regala 100 euros.
Hasta el 24 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Tú, sí, Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil, directo. Balduero, un arte.
Pues lo destacaba Herrera hace unos instantes. El color naranja ha invadido este fin de semana hasta 50 ciudades españolas. Es el color con el que familias, profesores, niños, jóvenes llevan meses protestando contra la ley Celaá. Pues este domingo, de nuevo, decenas de miles de personas se han manifestado contra la nueva ley educativa que está a punto de tramitarse. Pues este ha sido uno de los sonidos más repetidos en las calles. Muchas personas se han manifestado en sus propios coches para evitar el contacto físico con el resto de asistentes. ¿Y por qué protestaban? Pues por tres motivos principalmente. El primero, que la nueva ley educativa acaba con la libertad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos. Le pone voz una madre, se llama Soraya y tiene dos pequeños.
Que se respete el derecho de los padres a elegir el colegio que quieren para sus hijos. Me parece que se están saltando a la torera un artículo que aparece en la Constitución, en el artículo 27, y me parece que es indignante que el Estado tenga que elegir por mí a qué colegio tienen que ir mis hijos.
El segundo motivo es que el español deje de ser la lengua vehicular en las escuelas. Y el tercero, que la ley abre la puerta a que algunos colegios de educación especial cierren durante los próximos 10 años. Han protestado las familias, pero también muchos profesores como él, como Álvaro.
Incertidumbre, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo que no es normal que haya, esa sea la octava ley de educación que se apruebe. O sea, que es que cada 4 años se aprueba una ley y, claro, como profesor, pues bueno, otra vez a cambiar la metodología, otra vez a cambiar las programaciones, otra vez a cambiar el sistema. O sea, esto es un descontrol.
En esa protesta han estado miembros del PP, de Ciudadanos, también de Vox. De hecho, el líder de los populares, Pablo Casado, ha asegurado que en las comunidades gobernadas por el PP se va a hacer todo lo posible para legislar en contra de la ley Celaá y además ha anunciado que van a recurrir esa norma al Tribunal Constitucional. Y hablamos ahora del coronavirus y de una tendencia que parece que se confirma. La curva de contagios está descendiendo en nuestro país. Las comunidades autónomas han notificado 22.148 nuevos positivos este fin de semana, lo que supone 7.600 infectados menos que hace justo 7 días. Llevamos ya varias semanas en las que han ido bajando el número de contagios, por tanto, en estos días deberíamos notar también que se reducen considerablemente tanto las hospitalizaciones como los ingresos en las UCI. Veremos a ver si es así. Y dentro de un rato en Cataluña, el sonido de muchos bares y restaurantes va a ser este. Es el sonido de las cafeteras, porque hoy en Cataluña empieza la primera fase de una nueva desescalada. Desde las 6 de la mañana, bares y restaurantes han podido ya abrir sus puertas después de un mes cerrados para bajar el número de contagios que se había disparado en esta comunidad. Las dos próximas semanas la hostelería podrá abrir, como decimos, desde las 6 de la mañana hasta las 9 y media de la noche con una limitación del aforo del 30% en el interior. En las terrazas no hay limitación siempre que se mantengan, eso sí, las distancias de seguridad. Bueno, se suavizan las restricciones, lo que supone un respiro para miles de negocios. En Melilla también, después de un mes cerrados, los hosteleros vuelven a subir la persiana. Celia Hernández.
En concreto han sido 35 días de cierre total y por el momento solo se podrá consumir en terraza. Algo más, 40 días ha estado cerrados en Cataluña. Ahora vuelven a abrir las puertas, siendo esta la medida estrella del inicio de su nueva desescalada, en la que se mantiene el cierre perimetral de la comunidad. Donde ya han experimentado lo que es reabrir la hostelería es en Murcia. Este fin de semana Raquel ha podido abrir su bar en Molina de Segura.
Ha sido una locura. Ha tenido, la verdad, la reapertura nos hacía mucha falta y quieras o no, la gente tuvo muchísimas ganas de salir y la verdad que se ha dado muy bien.
Sin embargo, en Valencia los bares y restaurantes han permanecido abiertos, pero con la mente ya puesta en la Navidad, los hosteleros creen que el escenario no va a cambiar mucho. Por eso, lo que proponen desde el sector es que la tradicional cena de Nochevieja se convierta por una vez en una comida. La finalidad, que los restaurantes puedan seguir recibiendo clientes en una fecha tan señalada e importante para sus arcas.
Y también este fin de semana ha reabierto el Rastro de Madrid tras 8 meses cerrado. Han sido más de 200 días sin ingresos para muchísimas familias. Este popular mercadillo ha abierto con muchas medidas de seguridad y con control de aforo por parte de la policía, que incluso ha utilizado drones para ello. Sin embargo, algunos comerciantes se han quejado porque consideran que las normas se han establecido con improvisación. Maika Torralbo es la portavoz de la asociación ElRastro.es.
Creemos que no nos lo merecemos después de 8 meses estar sin trabajar una inauguración de este tipo. Hubiéramos querido que hoy los titulares hubieran sido el rastro se abre con todas las garantías y todo el mundo está contento. Sin embargo, tenemos que decir que el rastro se abre con mucha indignación por parte de los vendedores por tanta improvisación y tanto falta de respeto a nuestro colectivo.
Y más medidas. Desde este lunes, España exige una PCR negativa hecha 72 horas antes a toda aquella persona que quiera entrar en nuestro territorio y que llegue desde más de 60 países considerados de riesgo. Entre ellos se encuentran los principales emisores de turistas para nuestro país, como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia. El objetivo es acabar con los casos importados como los que se han registrado en los últimos meses. Lorena Fernández.
Canarias con 747, Andalucía con 710 y Madrid con 444 son las tres comunidades que más casos de COVID procedente del extranjero han notificado a Sanidad. Ceuta, Melilla y Asturias las que menos, aunque el primer caso importado de coronavirus en España es oficialmente el notificado en enero en La Gomera, el de ciudadano alemán, hasta el 11 de mayo no se empezaron a registrar los contagios procedentes del exterior. Desde entonces hasta hoy alcanzan los 4.167, 155 de ellos en la última semana. Latinoamérica, Europa del Este y Portugal son los principales países de origen. Sanidad aclara que esas personas que pisan suelo español ya contagiadas pueden hacerlo tanto por avión, barco o en patera. El gobierno cedió hace 15 días a esta vieja reivindicación de los ejecutivos de Madrid, de Baleares y de Canarias, así como del sector turístico. Sin embargo, Fernando Simón sigue mostrándose reticente. Insiste en que los casos importados son mínimos y solo suponen el 0,5% de los contagios de COVID en España.
Y más cosas, se acercan el Black Friday y el Cyber Monday. Son básicamente 2 días, como saben, de grandes descuentos. En COPE les vamos a ofrecer una serie de recomendaciones para que hagan sus compras bien y no caigan en engaños. Primero, no hay que caer en la compra de falsificaciones y segundo, evitar las estafas a través del móvil. Marta Ruiz.
Se acerca el Black Friday y el Cyber Monday y con ellos los intentos de estafa. Hay empresas de ciberseguridad que ya detectan un aumento de hasta en un 80% en las campañas de phishing a través del mail. Te envían un enlace de una tienda que no es la verdadera y te hacen pinchar. ¿Cómo nos podemos proteger? Juan Diego Polo es experto en ciberseguridad.
No pulsar en los enlaces de los emails que recibimos de desconocidos, prestar mucha atención al dominio en el que estamos accediendo, o si en lugar de Corte Inglés es Corle Inglés, en lugar de una T una L, que tenga certificado HTTPS, es decir, que muestre en el navegador que es un sitio seguro, y otros pequeños detalles que se notan en el diseño o que piden más información de la necesaria.
Hay que desconfiar de las ofertas demasiado buenas, que son poco realistas, poco racionales, porque te puede llegar un producto falsificado o que se acaben en pocas horas porque las promociones serias, dicen los expertos, duran al menos 24 horas.
Pues llegamos así a las 6 y 23 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, nos situamos en Palma de Mallorca. Allí agentes de la policía han tenido que intervenir en una fiesta infantil donde había una veintena de personas sin cumplir ninguna medida de seguridad. Marta Martínez.
Numerosos vecinos llamaron este sábado a la Policía Nacional indicando que se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños infantil en una vivienda de Palma. Había una veintena de personas, 11 adultos y 9 niños, que además no mantenían las medidas de seguridad. Tras solicitar una autorización, accedieron a la vivienda e identificaron a todos los adultos que había presentes y les levantaron las pertinentes actas de sanción por incumplimiento de las medidas COVID-19. La fiesta se dio por finalizada.
Y la policía local de Sevilla ha denunciado a un hombre de 75 años que conducía un vehículo sin carné. Ya había sido denunciado en otras 12 ocasiones. Inma Ortiz.
Es la 13ª vez que este hombre de 75 años es sorprendido por la policía local de Sevilla conduciendo sin carnet. Él mismo reconoció a los agentes que en el 2012 perdió todos los puntos y desde entonces circula sin permiso. La última ha sido por el centro de la ciudad, transitando con su coche por un carril reservado para transporte público. Cuando los agentes le dieron el alto, comprobaron que en otras 12 ocasiones pasadas ya había sido denunciado por el mismo motivo.
Y En Galicia, la policía local de Carnota ha rescatado a una pareja de senderistas que se había perdido en el Monte Pindo. Paula Pájaro.
Sí, el Monte Pindo es uno de los lugares más espectaculares de la zona de la Costa da Morte, ideal por las vistas y para hacer excursiones. No obstante, la ruta puede hacerse dura, como así parece ser este caso. Un par de excursionistas se perdió realizando senderismo por este lugar. Se encontraron con abundante maleza y no supieron regresar, ni siquiera guiándose por el GPS del móvil. Llamaron al servicio de emergencias y enviaron su localización a través del teléfono. Los agentes de la policía local del Ayuntamiento Coruñés de Carnota, junto a la Guardia Civil, lograron rescatarlos sanos y salvos. Eso sí, los localizaron después de una caminata de 45 minutos y cuando ya estaba anocheciendo. La pareja de jóvenes se encontraba bien, aunque asustada.
6 y 25, enseguida a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ese ha sido un sonido que digamos que a las 12 del mediodía, o en torno al mediodía, de ayer domingo, fue muy habitual en muchas ciudades de España. No tanto porque hubiera atascos provocados por cualquier circunstancia ligada al tráfico o a otros asuntos, sino porque ayer caravanas de coches con banderas naranjas, que se ha convertido en el nuevo símbolo de la libertad de elección educativa y de sentido común, salieron a la calle. Salieron a las principales arterias de tráfico de las principales ciudades de España. Para recordarle algo al Estado, y concretamente a quien lleva los mandos del Estado, que es el gobierno más sus mariachis, algo de sentido común. Escúchame. Gobierno del Estado, tú a mí no me pagas nada. Tú no me mantienes. Soy yo el que te mantengo a ti. Y tú eres el que está a mi servicio, no al revés. Que a veces eso verdaderamente se nos olvida. Si hay cada vez más gente que acepta, que da por normal que el Estado sea el nuevo dios de una religión de sustitución que pone al gobierno como gran credo. Es papá Estado al que tanto le debemos. ¿Qué sería de nosotros si no estuviera papá Estado? No, no, ¿qué sería de papá Estado si no estuviéramos nosotros? Habría que decir. O sea, nos convertimos en súbditos del Estado. No en ciudadanos que tienen un Estado que está a su servicio y que gestiona servicios públicos y tal. No, 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 no. Es un Estado que tiene a la gente a su servicio y decide por ellos hasta los ámbitos más personales. Tú cuando le dices a un padre que no tiene derecho a elegir, ni siquiera el colegio de sus hijos, pues los padres, si les quedan dos dedos de frente, se indignan y se revuelven. Es el caso de Soraya, madre y profesora en la escuela concertada.
Que se respete el derecho de los padres a elegir el colegio que quieren para sus hijos. Me parece que se están saltando a la torera un artículo que aparece en la Constitución, en el artículo 27, y me parece que es indignante que el Estado tenga que elegir por mí a qué colegio tienen que ir mis hijos.
Dice el gobierno de PSOE y Podemos, el gobierno socialcomunista, que ahogando a la concertada, la escuela concertada, quieren potenciar a la escuela pública. Vamos a ver, olvidan que la escuela concertada también es un servicio público. Es un servicio público que le ahorra 3.000 millones de euros al Estado. Porque son padres que contribuyen con sus impuestos, pagan los impuestos igual, para financiar el colegio público, pero que no lo utilizan. Lo financian pero no lo gastan, entre comillas, y dejan más espacio para que acudan a la red pública en mejores condiciones aquellas familias que por falta de recursos no contribuyen con sus impuestos. Y eso de la, en fin, esa falacia de la escuela elitista, que es uno de los argumentos, ¿verdad?, que más utiliza toda esta cabaña de becerros, es eso, una falacia. Cualquiera que conozca la escuela concertada sabe que hay escuelas concertadas en barrios muy humildes. En las escuelas concertadas hay inmigrantes muy humildes, cuyos padres, algunos, fíjense, apenas saben hablar español. Y también muchachos con algún tipo de atención especial. Por ejemplo, chavales con algún grado de autismo. Querer presentar a la escuela concertada como una especie de club de privilegiados es de miserables. Pero sobre todo es de algo que caracteriza a todos estos que se sientan en esa habitación concreta de uno de los palacios o de uno de los edificios del complejo del Palacio de la Moncloa, que es el Consejo de Ministros. Unos embusteros. La escuela concertada es un servicio público que está infrafinanciado por el Estado. Y por eso los padres, con gran esfuerzo, quitándoselo de aquí, de allá, de acullá, de vacaciones, del coche, del menos ropa o menos lo que quisieran, pagan una cuota a la escuela concertada. Pero ahora llega el Estado y les dice que no tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. Y además monta un pifostio en el sistema educativo, como nos comentaba Álvaro, otro profesor que ayer se manifestaba.
Certidumbre, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo que no es normal que haya, esta sea la octava ley de educación que se apruebe. O sea, que es que cada 4 años se aprueba una ley y, claro, como profesor, pues bueno, otra vez a cambiar la metodología, otra vez a cambiar las programaciones, otra vez a cambiar el sistema. O sea, esto es un descontrol.
Esto de igualdad o muerte, que nos quiere meter en vena el gobierno izquierdista socialcomunista que padecemos, tiene su gracia, porque si se empeñan en aplicarlo a todos los ámbitos de la vida, aquí no queda nadie, aquí no queda bicho viviente. Imagínense que eso lo proponen mañana para el sector del transporte, no para la educación. Esto es muy fácil de entender, ¿eh? Coges a una de estas obtusas, a una Ione Belarra, cualquiera de estas. Y que miren, por ejemplo, al sector del taxi. Y empieza a decir cualquiera de... Oye, ¿es verdad eso de que los señores que no son funcionarios del Estado circulen por la vía pública, prestando un servicio público para ganarse un beneficio privado? Pues eso los amantes del intervencionismo no lo vemos. Porque claro, si el taxi lleva gente de A a B, igual que el autobús colectivo, pero el taxi lo coge el que en vez de pagar 1 euro y pico se puede permitir pagar 8, 9 o 15 euros. Y va más cómodo. Uy, 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 eso es un privilegio. Eso es segregación. Total, que son capaces de decir que es obligatorio que todo el mundo vaya en autobús y que no exista ese negocio del taxi privado que... Y aunque le digas que eso provocaría más gasto al Estado porque deberían contratar más autobuses, aparte de matar la libertad de dejar a la gente que use el taxi si le da la gana, pues no, estos no, esos podrían decir que todo el mundo en autobús municipal. Bueno, pues una estupidez parecida a esta, ¿eh?, es la que están cometiendo estos individuos con la educación, a cuenta de la concertada y de la pública. Sirva este preámbulo para ampliar otras cuestiones que son noticia en el día de hoy, en este lunes 23 de noviembre del 2020.
En la Audiencia Nacional hoy se retoma el juicio por los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 y se retoma con más declaraciones, en concreto con más testimonios de los Mossos de Escuadra. Y este domingo nos ha vuelto una imagen, nos ha devuelto una imagen que no veíamos desde hacía 8 meses, la de los puestos del rastro de nuevo instalados en Madrid.
No había mucha gente y bueno, como es al aire libre, yo creo que si se mantiene el aforo no tiene por qué haber ningún problema. Se puede entrar en una tienda porque no vamos a poder pasear el rastro.
Hombre, a mí me gustó el rastro como ha sido siempre, pero tenemos la desgracia del virus, ya está. Pero he oído que hoy había y digo, vamos a ir.
Felicidad entre los madrileños que volvían a pasear y a regatear en los puestos del mercadillo, sin duda más famoso de la capital. También felicidad de los vendedores que han estado más de 200 días sin ingresos. La vuelta ha estado marcada por las medidas de seguridad, separación de metro y medio entre los puestos, que se han reducido a la mitad, y un aforo máximo de 2.700 personas controlado por 150 agentes de la policía que vigilaban ese aforo con la ayuda de 3 drones. Seguimos hablando de empleo, porque hoy conoceremos la previsión de puestos de trabajo que se van a crear en la campaña de Navidad. La patronal Asempleo prevé que se firmen 1.100.000 contratos a través de empresas de trabajo temporal. A pesar de la crisis provocada por el coronavirus, la cifra será prácticamente similar a la del año pasado, especialmente gracias al aumento del comercio electrónico. Y también vamos a conocer los datos provisionales que deja la gran recogida de alimentos que se ha celebrado esta semana en todo el país, en esta edición de forma especial, con donaciones en las cajas de los supermercados y por internet para evitar así contactos por la pandemia. Precisamente en la web de los bancos de alimentos se pueden seguir colaborando, haciendo donaciones hasta el próximo 6 de diciembre. Y tenemos que hablar de una nueva operación contra la pornografía infantil en internet. La policía ha detenido a 7 personas e investiga a otras 2 en nuestro país. La operación ha permitido además identificar a un menor que sufría presuntos abusos por parte de su padre. Uno de los detenidos es un monitor deportivo de 55 años y residente en Zaragoza. Tenía una enorme cantidad de material oculto en carpetas ubicadas en la red. Y hablamos también de deportes en el partidazo de COPE. Marc Gasol ficha por Los Ángeles Lakers. Carlos Ganga.
Es la noticia bomba de última hora. Esta madrugada los actuales campeones, los Lakers, han fichado a Marc Gasol, que jugará en el equipo donde su hermano Pau conquistó 2 anillos. Marc Gasol a los Lakers. Por cierto, en la ACB, Facu Campacho se despidió del Real Madrid y jugará en Denver. Y en la Liga de Fútbol todo sigue igual porque la Real Sociedad volvió a ganar 0-1 al Cádiz, 6 victorias consecutivas y se mantiene como líder. Además, Valencia a la vez 2, Valencia 2, Granada 1, Valladolid 3 y Eibar 0, Getafe 0. Y en el Barça, malas noticias en la enfermería, Piqué estará de 3 a 5 meses de baja y Sergi Roberto 2 meses sin jugar.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, Sánchez anuncia vacunas para todos. Esta vez hay que creer sus adelantos. Buenos días.
Pues verás, buenos días, Carlos. Dado el éxito de la manifestación contra la ley Celaá organizada ayer en muchas provincias españolas, la factoría Monclovita de Redondo y Asociados envió a su presidente por la tarde a improvisar un anuncio masivo sobre la vacunación contra el COVID que no estaba preparada hasta esta semana, más concretamente para mañana martes. Solo de Rondón y comparándose esta vez con Alemania, Sánchez citó ayer a la Unión Europea, siendo así que ha sido precisamente la Unión la que ha desplegado a fondo perdido los 2.100 millones de euros para la compra de las vacunas, solo el 10% correspondiente para España, un dato que ayer Sánchez ocultó celosamente. Pfizer será la primera vacuna utilizable porque en muy poco tiempo, y en esta misma semana, la FDA americana y la Agencia Europea del Medicamento la autorización. Después, casi inmediatamente, llegarán las vacunas de Glaxo y de AstraZeneca. Respecto a los pronósticos de Navidad, Sánchez, quizá por primerísima vez desde que transita por la vida pública, dijo una verdad, esta: los expertos aconsejan, es más, casi ruegan, que no se relajen las medidas, más específicamente que no exista reuniones de más de 6 personas previstas para Navidad. Si es así, puede, me aseguran, ocurrir un nuevo rebrote, incluso más violento del COVID. Digo, si no se cumple con esta regla. Sánchez se apunta a todo y ven lo que está haciendo. Resulta que las vacunas están ya gracias a él y que no las vamos a pagar nosotros.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, encuentra todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraofficial.es.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días, Herrera.
¿Cómo viene el kiosco el lunes?
Pues mira, El Mundo titula en su portada: una marea naranja inunda las calles para frenar la ley Celaj. Con las manifestaciones en 50 ciudades españolas, una respuesta contundente en la calle contra la arbitrariedad de esta ley, se subraya hoy en el kiosco. Así ABC destaca esa promesa del líder del Partido Popular, Pablo Casado, de derogar la ley cuando gobierne. La Razón destaca un dato: cada uno de los 2 millones de niños que van a las escuelas concertadas ahorra al Estado 3.000 euros respecto a la pública. Destaca ABC además que el plan de vacunación va a ser común para toda España. Como explicó ayer el presidente Sánchez, la campaña de vacunación comenzará en enero en los 13.000 centros de salud de atención primaria de toda España. El G20, destaca El Mundo, promete que la vacuna será asequible para toda la humanidad. De la política dice El País que PSOE y Podemos negocian el veto a los desahucios, y El Mundo destaca que el presidente avala el pacto con Bildu y asegura que las únicas siglas que importan son las de los presupuestos generales del Estado. Y con la situación algo más calmada en Canarias, ABC acude hoy al epicentro de la inmigración irregular y coloca una fotografía, la verdad, impactante en su portada: un mar de 8.000 cayucos que aguardan en las costas de Mauritania, listos para surcar el Atlántico en la ruta hacia Canarias.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Samuel, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Economía de bolsillo. A partir de hoy, todo el que llegue a España en avión sin PCR se arriesga a pagar una multa de 6.000 euros. 8 meses después del primer estado de alarma, empezamos a controlar los aeropuertos. Ese es nuestro presente. Las bolsas se fijan en el futuro. Hoy cotizan la solicitud de Pfizer para que se autorice su vacuna de forma urgente. La FDA se reúne a partir del 8 de diciembre y apunta a que a mediados de mes comenzarán a vacunar en Estados Unidos. Si el calendario se materializa, se despeja quizá la más importante de las incógnitas económicas. Veremos si los mercados lo celebran o, como dice la máxima bursátil, han comprado ya con el rumor y venden ahora con la noticia. En cuanto a datos, este lunes tendremos los indicadores PMI en la eurozona y en Estados Unidos. Muestran con cierto adelanto la evolución de la industria y del sector servicios de forma bastante fiable. En Europa se espera que el sector manufacturero siga en expansión, aunque con menos fuerza que en octubre. La previsión para el PMI de servicios es que siga contrayéndose la actividad.
Abróchate el cinturón. Llega el Black Friday a Euromaster.
Ven ahora a tu taller Euromaster más cercano y ahórrate el IVA en servicios de puesta a punto de tu vehículo y en cambios de neumáticos de diferentes marcas y tamaños. Y además, importante, aunque compres ahora podrás montarlos cuando quieras hasta diciembre. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Descubre una nueva forma de consumir energía con Endesa. Si te cambias ahora, te llevas un mes gratis. Y además, por el Black Friday, si contratas hasta el 27 de noviembre, un año de Amazon Prime. Contrata ya en cámbiateaendesa.com, llamando gratis al 800-760909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en opel.es.
Esta Navidad, el vino somontano comparte contigo el carácter único que le dan sus viñedos al pie de los Pirineos de Huesca. Vinos para disfrutar los momentos más especiales con el sello europeo de calidad de su denominación de origen. Vino somontano, denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Disfruta el vino con moderación.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
En las últimas horas ha llegado el archipiélago canario otro cayuco con 143 inmigrantes a bordo. Se trata de la tercera embarcación que llega a las islas en todo el fin de semana. En el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, todavía continúan hacinadas 600 personas. Javier Benítez.
Los 37 inmigrantes llegados ayer aumentan la presión en el muelle de Arguineguín. Aún así, la capacidad del recinto portuario está muy por debajo de hace semanas, cuando unas 3.500 personas colapsaban las instalaciones. Ahora mismo hay cerca de 700, todos magrebíes. Aquí en el muelle hay cierta esperanza de que más pronto que tarde se desmantele el campamento de Cruz Roja a tenor de las 7.000 plazas que ha anunciado el Ministerio de Migraciones. Sin embargo, la sociedad económica, civil y política lo que piden son derivaciones a la península o Europa. De hecho, hay algunas comunidades autónomas, País Vasco y Castilla y León, que se han ofrecido a albergar inmigrantes. Hoy amanece un nuevo día con la esperanza de que no se produzca ninguna llegada, que es lo que realmente evita el colapso en el muelle.
Ahora el comentario del profesor de Haro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. El plan de vacunación estaba previsto aprobarlo por parte del gobierno este martes y Sánchez quiso ayer adelantarse. ¿Adelantarse por qué? Si tampoco dio muchos detalles. Bueno, pues porque quería ocupar espacio, quería refugiarse en la vacuna, en el anuncio positivo de la vacuna, para tapar los desastres de lo que está pasando en Canarias, porque al final el gobierno ha optado por un modelo como el de Lesbos, que humanitariamente es un desastre. Quería tapar la mala gestión de la inmigración, quería tapar pues unos días tremendos de tensiones en el gobierno, porque Iglesias está empeñado en ser él el presidente del gobierno. Y claro, como le ha cogido gusto a esto de las ruedas de prensa los domingos, pues ayer nos anticipó cómo va a ser lo de la vacuna. Es tan evidente la jugada que es que se comenta por sí sola.
Es la historia de una canción, era 1971. Hay veces en las que la banda sonora original de una película está por cima de la fama de esa película. No era una mala película, Shaft, pero Isaac Hayes creó una banda sonora que incluso ganó el Oscar a la mejor canción. Oiga, los chavales de mi edad bailamos mucho esta pieza.
We'll be right back.
by the dick, that's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? The cat that won't come out when there's danger all about. Shut. Right on. You see, this cat chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, sure.
Well, we can do it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Chef.
Uno parece revivir escuchando según qué cosas. Shaft, Isaac Hayes, Isaac Hayes. Ahora a las 7, con permiso de ustedes, noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.